de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
De la A a la Z, esto es de gloria en gloria. Alex Zurdo, junto a DJ Blaster. Y lo que me llena, ¿qué más? Solo su presencia. Solo su presencia.
Todopoderoso, siempre victorioso, por él siento gozo, es mi salvador. Y aunque hayan problemas, siempre me rescata, todo lo desata, es mi salvador. Mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso, es mi salvador. Con él tengo fuerza, si el que se esfuerza, es que tiene duro su corazón. Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón. Y el motivo de mi adoración, declarado se cuenta en esta canción. Que su presencia me llena. Por las aguas caminaré, de mis enemigos nunca temeré. Y si me caigo con tus fuerzas me levantaré. Mi Cristo, tan bello y hermoso, tan maravilloso es mi salvador. Con él tengo fuerza, si el que se esfuerza es que tiene duro su corazón. Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón. Y el motivo de mi adoración, declarado se cuenta en esta canción. Que su presencia me llena. Proceso sea un poco lento, esperaré gozoso y contento. Él me hizo entrar en razón, soy nueva criatura, tengo un nuevo corazón. Y el motivo de mi adoración, declarado se encuentra en esta canción. Que su presencia me llena.
Trabajando con excelencia. Esta vez de gloria en gloria. Alex Zurdo.
Sean todos bienvenidos a Retos de la Pastoral. Hoy es un día muy especial porque estamos acompañados de los trabajadores de la Universidad Centroamericana. Y cómo no, si estamos todavía celebrando el Día del Trabajador, a esos hombres que madrugan y esas mujeres también que se levantan con el canto de los gallos para que nosotros podamos tener y disfrutar de todas las cosas que merecemos. Hoy lo acompaña Bismar de Radio Universidad. Nos acompaña también Don Moisés del Centro Pastoral y Doña Adriana. Doña Adriana, cuéntenos un poquito cuál es su función en la pastoral.
Gracias, Gracias, Dorlin, por esta invitación. La verdad es que para mí contar esta historia que ha sido un poco marcando, me ha marcado un poco la vida, pues la verdad que acá a la UCA viene bien, podríamos decir chiquita, de 20 años, 21 años. Vine a trabajar, llegué con la idea de, bueno, la primera opción era mi hermana, que tenía que trabajar como secretaria, ella deseaba trabajar como secretaria. Quien trabajaba aquí era mi papá. Don Raúl, que trabajaba en el Instituto Juan 23, y pues a través de mi papá fue que había la posibilidad de querer entrar una de nosotros a trabajar a la UCA, y en este caso fue una de mis hermanas que estaba optando de entrar como secretaria, pero en ese entonces la que estaba de directora de recursos humanos era doña Telma Alegría, y a mi papá le dio una oportunidad, una opción de un puesto, pero no era de secretaria, sino que era un puesto de mensajería. Y mi papá pues llegó esa propuesta y le dijo a mi hermana, mira, no hay posibilidad de un trabajo de secretaria, pero sí hay opción por un puesto de que el que está es de mensajería, pero eso creo que a vos no te va a gustar. Mi hermana pues prácticamente lo dijo, no. Pero yo al escuchar eso, yo trabajaba con, bueno decirlo ahorita, le agradezco porque parte me ha formado también ella, trabajaba con doña Rosy López y la esposa del presidente, doña Rosario Murillo. Trabajaba en el Instituto de la Cultura, pero trabajaba realizando cerámica, quemas de, hacíamos vajillas, vasijas de barro.
Estaba un proyecto como artesanal.
Exactamente. Entonces, pero el problema ahí era que yo tenía que quedarme, cada vez que hacían quema, tenía que quedarme la noche, porque la quema empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 5 de la mañana del día siguiente. Y como en este caso doña Rosy López, que era la suegra de Juan Bautista Ríen, y doña Rosario Murillo, me mandaron a Cuba 6 meses y me preparé en analista química. Entonces era la encargada de preparar esas quemas. Entonces mi papá decía que eso de estar constantemente quedándome todos los días, una vez por semana, por toda la noche, y dejaba a mi hijo con mi mamá y mi papá. Entonces decía, no es bueno, vamos a buscarla de otra forma. Entonces ya cansada de esas quemas, yo dije, me voy a mensajería a la UCA.
Y así fue que llegó, gracias.
Entré a la UCA, sí, aquí. Entré a la UCA en un 18 de junio de 1990. Ese fue el tiempo que yo entré de mensajería, trabajando con el padre César Jerez, de quien agradezco, tengo muchos recuerdos.
Doña Adri, casi mi edad lleva aquí.
Sí, tengo muchos recuerdos de este padre, del padre César Jerez. Seguí, ahí trabajé casi 2 años, casi los 3 años. Yo entré en el 90 y fui trasladada a petición mía, porque yo empecé a estudiar secretariado con computación, aunque yo fuera la mensajera de rectoría, porque allí fue donde entré.
Se comenzó a capacitar.
Yo empecé a formarme y empecé a estudiar el secretariado en computación. En aquel entonces me apoyó mucho el padre Otilio Miranda. Trabajé con el padre Javier Gorostiaga, con él fue que yo me terminé mis 2 años de carrera, y cuando me dio la oportunidad de secretaria, yo pedí un traslado y pasé en el año 93 hacia la pastoral como secretaria.
Y ahí ha estado acompañándonos.
Y hasta ahora he estado aquí en la universidad. Entonces parte de mi vida se la debo pues a la formación que me ha dado la UCA, porque son 20 y tantos años de estar con ella, mi formación personal, mi formación profesional, y por qué no dejar aquí con la experiencia de trabajar con solo jesuitas. La verdad que ha sido para mí algo muy importante, porque además de querer mucho a la UCA, me identifico y me siento ser parte de la Compañía de Jesús.
¡Qué alegre! Y es que el trabajo es sagrado, como bien lo dice el Papa Francisco. Y su falta daña también el espíritu, como la falta de oración daña a la vida en la práctica. Y es que el Papa se ha pronunciado bastante sobre el Día de los Trabajadores y también para el Día de San José Obrero. Mencionó de que el Señor es un Señor trabajador, nuestro Dios, porque fue hijo de un carpintero y aprendió el oficio. Y para el Día del Trabajador también sacó muchas viñetas que ustedes las pueden ver en la televisión, donde él enaltece el trabajo de la faena diaria del campesino.
Así es.
Porque gracias al campesino comemos. De hecho, yo soy hija de una persona que trabaja en el campo y no me da vergüenza, porque gracias a eso yo no padecí cuando los frijoles valían 33 pesos. Yo tenía siempre frijoles en mi casa porque mi papá sembraba y así es como los manteníamos. Entonces es una labor loable lo que se hace, además madrugar, sembrar, cuidar la semilla. Es un proceso bien bonito, pero también cansado.
Así es, Dorle.
Bueno, entonces vamos ahorita a leer el Evangelio del día para luego seguir con don Moisés, que también nos tiene una historia que contar sobre su trabajo. La lectura de hoy dice de que en aquel tiempo, bueno, el Evangelio es el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre predicará la conversión y perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto, y ahora les voy a enviar a mi Padre lo que tiene prometido. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad, hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Después sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué lindo, ¿verdad, don Moisés? Cómo desde aquellos tiempos ya el Señor venía predestinado para decirnos de que la buena nueva era que Él venía a responder por nosotros. Pero también para hacerlo eso, tuvo que vivir como nosotros. ¿Y cómo vivió? Trabajando. Cuéntanos entonces, don Moisés, ¿cómo le ha ido una pastoral? ¿Cuánto tiempo tiene ahí?
Bueno, buenos días y gracias por la invitación y por compartir, pues, ¿verdad?, esta parte de mi vida. Bueno, aquí
está,
tenemos
un poquito
dos
nervioso
años.
Miren, compréndalo, don Moisés es el encargado de que todo funcione en tiempo y forma, de que todos los voluntarios cumplan las tareas, de que todo esté listo cuando ellos se vayan a los proyectos y que en el proyecto donde van a estar ya los estén esperando. Así que es la mano dura, firme de ahí del centro pastoral.
Sí, pues como te decía, bueno, aquí yo también pues tengo varios años de tener aquí este...
¿Cuántos años lleva don Moisés?
No, aquí tenemos, yo tengo 2 años de estar aquí en la UCA directamente, pues como trabajador, ¿verdad? Aunque tengo pues ya como, no sé, 28 años de tener relación aquí con la UCA.
¿Usted
porque
recuerda
yo estudié
cuál fue
aquí,
su primer trabajo?
Sí.
¿Cuál fue?
No, yo trabajé allá en la tabacalera nicaragüense.
Mire, también madrugada como usted, doña Adri.
Sí, sí, exactamente, sí, porque ahí tenía que estar a las 6 de la mañana. Entonces yo me levantaba tempranito, tipo 4:30, y mi mamá levantaba. Y salí, tenía que agarrar el primer bus de aquí del Sumen para llegar allá temprano, antes de las 6. Entonces salía diario, tempranito, madrugando, sí.
Y en la pastoral, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal es la relación con los jóvenes? ¿Cómo son ahorita en estos 2 años? ¿Cómo ha visto? ¿Cómo, si se comprometen o no? ¿Cómo llegan y cómo salen después que inician un proyecto del cuatrimestre?
Bueno, el trabajar con jóvenes es algo muy, muy especial, ¿verdad? En eso pues sí he tenido experiencia y tengo experiencia de trabajar pues con jóvenes. A través del deporte, a través de también de apostolados que realizo, pues de parte de la comunidad de vida cristiana. He trabajado siempre con jóvenes en educación, en deporte, como te decía, y en organización. Y
¿pero
ahora
cómo los
aquí,
ve llegar al proyecto y cómo los ve salir después del cuatrimestre?
Bueno, nosotros... Ese es uno de los objetivos, de una de las metas, ¿verdad? Siempre llegan, mucha gente llega así como tímida, queriendo conocer qué es ser voluntario, quieren conocer qué es trabajar en los diferentes proyectos, y están buscando, andan con inquietudes, y cuando van viendo, pues se van enamorando poco a poco de sus proyectos, se van enamorando de las personas que los acogen, se van enamorando de su servicio. ¿Ves? Entonces mucha gente llega ahí y ya pues algunos se quedan por la primera experiencia, siempre les gusta,
se motivan.
Y se motivan y ya se quedan. Pues hay voluntarios que ya tienen que 4 cuatrimestres, 2 años estar en el mismo proyecto. Y hay otros pues que también siempre les gusta la vida del voluntario, del voluntariado, y quieren conocer otras experiencias y van cambiando con otro tipo de voluntariado, pues de proyecto. Pero el muchacho pues y la muchacha, el joven, pues llega siempre inquieto y siempre con mucha disposición, que es uno de los valores que pues hemos estado pues compartiendo, pues que yo me quedo asustado que como ellos dentro pues de esa etapa de la vida, ellos siempre están dispuestos y quieren dar de lo que sea, ellos buscan
ellos
tiempo,
son súper creativos.
Buscan, sí. Y entonces con las actividades para conseguir fondo y preparar la actividad final de cada proyecto, ellos venden cualquier cosa, fresco, enchilada, traen...
Sí, nosotros hasta limpiamos
pizza.
Carro.
¿Se
sí. acuerda cuando hacíamos el car wash?
Sí, sí,
el
car wash. Hacen risa, rifa, cualquier actividad para conseguir y hacer una actividad bonita para los... cada uno de los proyectos, para
Doña
los
Adri,
adultos.
Y hay, me imagino, y hay voluntarios que no se quieren ir, tenemos a uno ahorita, Ernesto, de
sí,
hecho.
Sí, y la verdad sí. Y la verdad que yo siento que los muchachos, eso es lo que le identifica a los voluntarios, es ese carisma de servir, de un trabajo, de ser solidario, de
en todo amar y servir, como dice San Ignacio.
Ese lema de San Ignacio creo que se le impregna al joven, y en este caso el que llega a la pastoral es porque tiene el sentido de solidaridad, de servir, de ayudar a los demás, y eso es algo muy bonito, pues, porque lo hacen desde una forma desinteresada, sin ningún valor decir que voy, bueno, me van a dar porque voy a tener la beca, no, para nada. Es algo
eso muy importante,
muy
que sepa.
Voluntario. Sí. Es una persona que nace, que le nace el servir, y los jóvenes del voluntariado de esa manera se caracterizan por ser solidarios y de un gran carisma de servir.
Sí, eso es una característica muy importante en el voluntariado del Centro Pastoral del Universitario de la UCA, que la gente pensaría que los becados van a pagar con voluntariado. Uh-huh. No, señores, aquí todos los voluntarios son eso, voluntarios. De verdad que sí, les dan ánimo, sí. Que se motivan, que vengan un compañero y que van y lo buscan.
Sí, también no hay no hay nota, ¿verdad? Tampoco
hay nota.
No se le da nota.
Solo pues, la buena nota académico. Que uno agarra cuando va a los proyectos.
Sí, esa satisfacción que te queda, ese sabor rico de que serviste y lo hiciste, no pues porque algo vas a obtener, no, sino porque te nace de ayudar a los demás.
Eso mismo, es súper bonito. Y cuéntenos un poquito cómo han vivido estos años aquí ustedes, cómo han venido creciendo profesionalmente. Pues sabemos que en el centro pastoral es constantemente se están dando talleres de crecimiento personal, pero también, no sé, incapacitaciones, cómo es la metodología de aquí de la UCA.
En lo personal, yo te puedo decir que le agradezco mucho porque yo aquí entré con un simple tercer año. Ciclo básico, ¿verdad? Aquí fue la oportunidad. A medida que yo entré a trabajar, yo no quise quedarme con ese tercer año. Y bueno, yo empecé a prepararme, luché hacia afuera, ¿verdad? Trabajando y estudiando. Uh-huh. Cuando ya me bachilleré, pues yo dije, no puedo perder la oportunidad de que si estoy en la UCA me puedo seguir formando profesionalmente. Y ahí empecé estudiando la licenciatura, he sacado posgrado y ya por último una maestría. Creo que esa parte me ha ayudado mucho porque la UCA ha sido como un medio que me ha facilitado mi preparación profesional. En cuanto a lo personal, yo agradezco mucho porque el estar con la pastoral me ha permitido el crecimiento espiritual. Desde que participé en los talleres de crecimiento personal, he participado en talleres de integración ya hace buen rato.
Y eso mejora, ¿no? También la
eso
relación
ayuda mucho.
Con los voluntarios y con el mismo equipo que está coordinando todo.
Es que en principio es algo que te aporta herramienta en el cual te conozcas vos misma, o sea, cómo soy yo.
Reconocernos.
Exactamente. Es una manera de como una autobiografía para uno. Entonces voy a ver de qué manera estoy, cómo me veo yo y cómo me ven las otras personas. Y es una forma de cómo te ayuda para irte relacionando con Dios y con las demás personas. Esa ha sido para mí una experiencia muy bonita que la he logrado trabajando en el centro de pastoral.
Qué bueno. Y don Moisés, ¿cómo cree usted que un trabajador puede encontrar la vocación de su oficio? ¿Cómo puede hacer uno para amar realmente la tarea o misión que se le ha encomendado?
Bueno, uno siempre, aquí a través de la, bueno, de la UCA, en mi caso pues también que pertenezco, habiendo estudiado aquí en la UCA, me integré a las comunidades de vida cristiana, la CBX. Aquí te van dando pautas y te van ofreciendo a través de los ejercicios espirituales.
Y así uno que se va enamorando de su trabajo. Porque la idea,
claro.
Creo que para... Porque el Papa lo dice muy claro. Dice que tiene que ser un trabajo digno, de que la dignidad es lo especial y la dignidad es lo que lo hace una persona especial a uno. porque no es simplemente trabajar por ganar dinero, uh-huh, o por tener que llevar un sustento a la familia, sino también que hay que enfocarse también en ofrecer un buen espacio para que el trabajador se siente bien, armonía laboral, las condiciones del equipo, porque ya, y si uno no tiene, imagínese usted, si no tiene la compu, doña Adri, ¿cómo va a entregar los proyectos? Y después le exigen los proyectos y usted no tiene.
Sí.
Entonces, también el empleador siempre tiene que buscar, favorecer, o sea, darle las condiciones que necesita el empleador, el trabajador en sí, porque si no hay un trabajo digno, tampoco va a haber una satisfacción. Uno tiene que enamorarse, se va enamorando también a través de estímulos, que te digan muy bien, lo hiciste muy bien, felicidades. También no solo hay que tachar lo que uno se va equivocando, también hay que reconocer esas cosas bonitas, positivas que van pasando.
Eso yo creo que uno es muy un punto muy elemental de parte del empleador. El empleador tiene que decirte tus defectos, pero también halagarte tus virtudes. Creo que ese es un punto mágico.
Y es sano.
Y es a lo que se refiere el Papa Francisco, sí, porque es una cosa, bueno, yo te doy los medios para que trabajes, pero dame respuesta. Pero ¿de qué sirve en realidad si te están dando una serie de tareas que hacer, pero no te dan tus herramientas ni los medios necesarios para que lo cumplan? Creo que ese es muy importante, en realidad, tomarlo en cuenta. Una de las cosas, la verdad que el Papa Francisco es una persona muy inteligente, los mensajes que ha estado dando
en
los tips.
¿Y cómo ahora más cristianos se están volviendo a acercar a la iglesia? Porque había cristianos que estaban un poquito alejados, y ahora gracias a esta manera tan personal que lo dice, tan íntima de hacer que las personas se sientan que lo tienen al lado al Papa Francisco a través de las redes sociales, a través de la homilía. Antes yo me acuerdo que yo recibía educación cristiana y me aburrían las homilías, perdón por lo que lo digo, pero es que en serio, eran así unos libros gigantes. Y ahora con el Papa Francisco habla tan claro, tan cercano a mí, tan común, o sea, lo siento como un amigo, que ya hasta me da, estoy esperando, o sea, uno vive esperando qué va a decir el Papa, qué tiene que decir o pronunciarse.
Exacto, ya lo esperas con una, porque siempre son novedades, y con lo que te sale es algo como que te embriaga eso. Y te hace y te invita a que vos, bueno, voy a ir, que nos dice mañana, porque siempre son mensajes
actuales.
Exactamente, muy coyunturales.
Y qué acertado fue ahora para mayo, ¿verdad? Esto del trabajo digno, que no el trabajo y la dignidad están aparte, o sea, hay que tener en claro que la dignidad es lo que nos da, no nos da el poder, no nos da el dinero, no la da cultura. La dignidad nos la da el trabajo, y un trabajo digno, por tanto hay que buscar una sociedad más justa, donde no solo quieran buscar ganancia, donde no solo le den importancia a las cosas materiales. ¿Cómo es posible de que cuando pasa algo el empleador primero piense en los objetos que va a perder y no en el trabajador que puede estar perdiendo? Entonces eso es muy importante, hacerle caso a todo esto que los invita el Papa Francisco. Y aquí también tenemos una trabajadora muy luchona que vino desde la costa, ¿verdad, Jamie? Contanos tu experiencia, ¿cómo llegaste a la radio? ¿Cómo cruzaste? Mira, Jamie cruzó Panga, vino en busito y todo para estar aquí en controles, acompañándonos y alegrándonos el día. Esos son los trabajadores que dice el Papa, esos que rompen barreras, que van a buscar lo que les gusta, seguir su corazón también, eso es muy importante.
Es.
Uno
sí,
debe buscar sí, un trabajo que donde se sienta bien.
Eso, que se llene, ¿verdad? Y que uno siempre tiene que tener una vocación, ¿verdad? Porque la vocación pues no es solo la cuestión religiosa, sino
es
una vocación.
Si a usted no le gustaran los jóvenes, no podría trabajar con jóvenes.
Exactamente, entonces es una vocación, pues, ¿verdad? El trabajo, y uno pues... Si te gusta el trabajo, pues entonces lo vas a realizar bien, vas a estarte cómodo. Los problemas que se presenten, las dificultades, uno los va a enfrentar porque es una cosa que a uno le gusta lo que está haciendo. Y así pues lo vamos a desarrollar y lo vamos a hacer mejor, pues. ¿Ves? Y una de las cosas, pues que, pues sí, como comentaba, pues el Papa siempre... hace su trabajo. Bueno, un ejemplo de él es eso, ¿verdad? Que él siempre está innovando, y una de las cosas de hace 15 días, sí, está atento a todo lo que pasa en la Jornada de la Juventud que estaba ahorita de la Misericordia, pues asombró a todo mundo, ¿verdad? Porque él salió, habían confesiones de jóvenes y él salió a confesar. Y una de las cosas fue cómo
va contra el protocolo,
sí,
¿verdad?
Sí,
cómo rompe
eso.
Pero creo que
esas son las acciones que
lo acercan a uno,
exacto,
y que no
sentimos cercanas.
Una iglesia lejana, una piedra, sentimos una iglesia humana cercana a uno, o sea,
el
eso, amigo.
Ese es el mensaje que creo que el Papa lo dice, no lo dice explícitamente, pero lo deja implícito, y es romper paradigmas. Ese es un mensaje muy común casi en los mensajes del padre, pues del Papa Francisco, y muy importante pues retomarlo para poder luchar a andar.
Y siempre está al servicio del prójimo.
Así es.
Eso es muy importante también, de que esté pensando en más allá de lo que está pasando, conocer, uh-huh. se muestra conmovido con todo lo que pasa.
Así es.
Y está pendiente también de los inmigrantes, de los refugiados, de la cuestión de Latinoamérica. Él habla ahorita sobre la pobreza, las fronteras, y es gracias a esto pues que hay empresas que tienen demasiadas cosas y que dejan a los pocos con salarios miserables prácticamente. Entonces, que eso no se le puede llamar un trabajo digno, sino un trabajo digno no realmente no es una condición humana.
Así es. Es
un derecho de uno tener un trabajo donde se sienta bien, motivado, con ganas de seguir y ir para adelante. Bueno, vamos a estar llegando a la final de Retos de la Pastoral. Aprovechando que tengo a don Moisés, por favor, don Moisés, invíteme a todos esos jóvenes a que se inscriban para el segundo cuatrimestre. ¿Cuándo va a ser las inscripciones y cómo es el proceso? ¿Qué necesitan?
Bueno, nosotros siempre en este segundo cuatrimestre ya tenemos preparadas pues las inscripciones.
¿Cuántos proyectos tenemos?
Tenemos 11 proyectos, tenemos, ¿verdad?
Y ahí, con diferentes todos los horarios, jóvenes, muchachos. Sí, miren, diferentes. Ustedes buscan sus horarios, acomodan las clases. Sí. Antes de ir a inscribirse, vengan a la pastoral, vean cuál les gusta y luego se inscriben en sus clases.
Sí, hay 11 proyectos, ¿verdad? Hay por la tarde, por la mañana y sabatino. El que tiene clase, pues por la mañana puede optar a un proyecto por la tarde y viceversa. ¿Verdad? Si es por la tarde que estudie, puede aportar sus 3 horas semanales a un proyecto del voluntariado social. Y pues las inscripciones estarán a partir del 16 de mayo y pues los que ya están pues también pueden inscribirse a activar su inscripción al voluntariado. Invitamos pues a todos los estudiantes universitarios pues tanto de la UCA como de las otras universidades que pueden participar en el voluntariado, ¿verdad? Que siempre lo esperamos, pues aquí hay proyectos de todo, ¿verdad? Para acompañar y compartir su tiempo y su vida con adultos mayores, con niños de la calle, niños trabajadores, reforzamiento escolar, scout, voluntariado ambiental,
de todo. Ustedes ven, acérquense, sí. Aquí les damos toda la información en el centro pastoral. Y también tenemos otro tipo de talleres. A ver, doña Adri, cuéntenos qué talleres también tenemos.
Bien, desde el centro de pastoral, como la parte que yo llevo es la administración, pero también la parte litúrgica. Y nosotros tenemos 2 o 3 grandes áreas, que es el voluntariado, ya habló un poco Moisés sobre las inscripciones, lo litúrgico, que son las eucaristías y los sacramentos que se realizan en la capilla, y en el área de formación. Nuestras 2 próximas actividades que tenemos en el área de formación de cara a este cuatrimestre, este segundo cuatrimestre, la tenemos en nuestro próximo taller ahorita, es el del recurso de los ancestros, que es el 19 de mayo de las 5 de la tarde a las 8:45. Estas son configuraciones sistémicas y vamos a tener ese tema de recurso de los ancestros. En junio tenemos el 4 de junio el taller de Eneagrama, que está dirigido a la comunidad universitaria. Igual manera también el taller de los recursos de los ancestros está dirigido a la comunidad universitaria y también público en general. Y nuestra segunda tanda de ejercicios espirituales, que está dirigida a la comunidad universitaria, y todos aquellos también que lo desean participar, sean de otras universidades, de otras empresas, está también...
¿Qué tienen que hacer? ¿Solo venir al centro pastoral y dejar sus datos o pedir información?
Pueden llamar al centro de pastoral pidiendo información vía teléfono. También pueden escribir, correcto, el teléfono de la universidad es el 2278-3923, en Cascada hasta el 27. La extensión donde pueden llamar es el 1184, que le contestamos ahí la parte administrativa, lo que es el área de administración. Puede consultar cualquier información acerca de los talleres que he mencionado. En este caso, recursos de los ancestros, el eneagrama y los ejercicios espirituales. También tengo un correo que es el admcpu@ns.uca.edu.ni, que también podemos darle cualquier tipo de información. Incluso se puede ir reservando espacio a través de esta misma de esta misma red o de la misma, por vía teléfono, pueden reservar espacio, consultar cualquier información o bien realizar inscripciones. Siempre previamente que con los ejercicios espirituales, como tenemos que presentarnos una semana o 15 días antes de realizar la actividad, tenemos que ir a pagar, entonces tenemos que recibir el pago de los ejercicios por lo menos una semana antes.
Entonces pónganse las pilas para que ustedes vengan a inscribirse y puedan ser parte de estos talleres. Miren, se lo han recomendado. Yo ahí aprendí a constelar y estoy mejor. Encontré la raíz de todas mis cosas, de mi dolor. Y invitadísimos, recuerden, para el próximo jueves vamos a tener otro programa. Vamos a tener a los prenovicios jesuitas para que estén pendientes, para que nos cuenten su experiencia.
¿Próxima semana?
La próxima semana.
Candidatos.
Los candidatos.
Son candidatos. Sí, son los jóvenes que están en el proceso de vocaciones, que le llaman, en el proceso vocacional. Los prenovicios son los que están ahorita. Este es un taller que van a estar candidatos.
No, pero vienen, ellos van a acompañarnos jóvenes aquí en la pastoral, los prenovicios, para contarnos su experiencia a Reto de la Pastoral.
Ah, ok. Entonces son los jóvenes que están ahorita con Chateli.
Sí, exactamente.
Van a contarnos su experiencia en los prenovicios, cómo les va, cómo van estos muchachos a Chateli. Okay, y gracias por acompañarlos. Estuvo con ustedes Dorlin López, Jamie Callazo en controles, Adriana Hernández de Administración del Centro Pastoral.
Moisés López.
Y don Moisés López, mi pariente, mire, aquí que está en el área de formación de todo el voluntariado. Recuerden sintonizarnos y aquí estamos con ustedes siempre. Esto ha sido Retos de la Pastoral.
Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela. Se escapó por la ventana con comino, con laurel, con orégano y su amigo pimentón. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela.
Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela.
El violín está tocando con su orquesta la sazón, porque así nos alimenta el corazón. Es un granito de canela que no quiere, que no quiere caer en la cazuela.
Estela es un granito de canela que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere, que no quiere.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.